Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número, atención, 366 de Señales de Humo. Un programa que, no olvidéis, queridos oyentes, hacemos desde el proyecto Dos Orillas, con la intención de rebuscar en la actualidad, de darle un giro más, de desentrañar sus mentiras y ejercer con responsabilidad nuestro derecho a la información.
Bueno, bueno, qué pomposo suena todo eso, ¿no, Andrés?
Pero es verdad, ¿o no?
Bueno,
es una pretensión.
Vale, bueno. No te digo que no, pero vamos, sospecho que la mayoría de las ocasiones nos quedamos, por desgracia, en el intento, que no es tan fácil al final desentrañar la realidad, que apenas cuatro grandes agencias de comunicación son las que nos van vomitando la información que recibimos, que los medios alternativos suelen ser marginales y estar constantemente acosados, y que la gente tampoco es que tenga mucho interés en buscar más allá de lo que le ponen delante de las narices, ¿eh?
Ea, chapuzón de realidad. Bueno, pues que esto es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, hoy, sin embargo, Gonzalo, te vas a equivocar.
Vaya.
¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar con uno de esos gurús de la información alternativa, un tipo que defiende la prensa como ejercicio de valentía y que además lo ejerce desde frente muy diverso, desde Alternativas Económicas, Mongolia o el diario.es, podría ser un frente más alternativo, hasta también ha participado en, por ejemplo, en el diario El País,
Público.
Ha escrito en Público, en fin, no estamos hablando de cualquiera.
O sea, que hoy podemos ser pretenciosos.
Hoy sí, es Pera Rusiñol, al que después vamos a entrevistar, y el que nos va a ayudar a mirar de frente a eso de la información, a saber por qué nos manipulan, quiénes son, en fin, creo que es interesante.
Bueno, y todo esto además aderezado con buena música, o con la música que nos ponga Javi.
Que puede ser de cualquier tipo.
Los tuits, la agenda y, bueno, el vistazo al mundo que intentamos echar toda la semana sobre la actualidad.
Hombre, faltará más, Gonzalo. Sin tu sección no contaríamos lo que ocurre. Entonces, ¿cómo vamos a querer cambiarlo si no sabemos lo que pasa? Así que nada, Javi, anda, empieza ya con el vistazo al mundo, que hoy el programa trae bastante contenido.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó.
Bueno, pues vamos a tratar de echar ese vistazo al mundo, a revisar la actualidad, esa actualidad que nos pasa por encima la mayoría de las veces casi sin dejarnos respirar, ¿no? Todos esos titulares que en negrilla nos golpean para pasar luego de puntillas, ¿no? Y sin derecho a réplica. Mira, en titulares, primero el debate aburrido, esto lo he puesto yo, aburrido, bueno, a la gente le ha afectado.
Previsible, aburrido, más de lo mismo, eso. Pim pam pum, como quería, bueno. Nos quería ilustrar el que estaba en medio.
El que estaba en medio, que tampoco terminó de encontrar su sitio. Resumiendo, un rollo para los fieles y poco edificante para los indecisos, ¿no? Que yo creo que se quedaron un poco a verlas venir. Hoy vuelven a repetir con un formato más abierto, en el que ya entran las fuerzas políticas que no tienen representación parlamentaria en la Junta de Andalucía. Y bueno, a ver qué nos van costando. De todas formas, si este va a ser el nivel del año electoral, nos vamos a dormir, ¿eh?
Porque tú esperas un debate de política elevado, donde haya realmente propuestas, donde haya reflexión compartida.
Bueno, pues entonces nada, aguantaremos el tirón. Más de política de
alto. Bueno, hablando desde otra perspectiva, es verdad que es un año electoral apasionante porque no son los mismos de siempre los que entran en liza. Hay mucha movida ciudadana reconvertida en política.
Antes jugábamos a las damas, ¿no? Negras y blancas, y ahora estamos jugando al ajedrez.
Pero hablabas antes, ¿no? Hoy hay un debate de siete en la mesa y todo el mundo aspira a rascar algo.
Pues va a ser triste que el debate de hoy esté más entretenido que el debate de ayer, con los que se supone que tienen en sus manos el ejercicio del poder. En fin, más de política de alto nivel. Esperanza Aguirre toma las riendas en Madrid. No es
política de alto nivel.
No, cállate, no es de alto nivel. Bueno, que Esperanza Aguirre toma las riendas en Madrid, si es que llegó a soltarla, mientras el damnificado Ignacio González sigue enredado en un thriller casposo de comisarios, áticos, escuchas, chantajes,
policías.
A veces así como lo de,
bueno, policías, torre, no, comisarios.
Torrente, ¿no? En fin.
¿Torrente? Torrente al lado de esto, vamos.
Es un angelito, juego, ¿no? Vamos,
es un chistecillo para niños.
En fin. Mira, una noticia a la que le pondremos la etiqueta de inquietante. Y eso que la ley Mordaza está aún por aprobar. Unos jóvenes entraron el otro día a protestar en el pleno de un distrito de Madrid, una cuestión de desahucio. Yo he visto el vídeo, desplegaron una pancarta, lanzaron unos gritos al uso y fueron desalojados a empujones por los municipales. Nada que no haya ocurrido mil veces en mil plenos municipales, ¿no? Lo típico, en fin. Y sin embargo, hoy a las 7 de la mañana la policía se ha presentado en sus casas a detenerlos y se lo han llevado a comisaría, ¿no? Luego los han ido soltando y posiblemente no haya más que eso, porque no hay casos, según nos van contando, ¿no?
Bueno, ya que te detengan, entren en tu casa, te puedan meter en un fichero, te pueda enfrentar a lo mejor a una condenilla de 70, 100, 200 euros, como están las cosas, tampoco eso, es moco de pavo, ¿no?
Eso es un poco lo inquietante, porque hubiera bastado una citación judicial, como se emiten miles al día, para casos mucho más graves que esto y con más peligro de fuga y todo lo que tú quieras, ¿no? Y sin embargo, se han tomado la molestia, o no, de presentarse en su casa, de armar el pifostio con... En fin, han elegido...
Sí, porque ya lo dijo el otro día el director de la Guardia Civil, ¿no? Los guardias civiles, la policía en general, no va con ramos de rosas en la mano.
Que no esperen otra cosa. En fin, policía llamando a las puertas de los ciudadanos, recuerdos de otros tiempos, no sé, en fin. En internacional habrá que subrayar el recrudecimiento de la política exterior de Obama contra Venezuela. Nicolás Maduro ya es el malo, malísimo oficial, y su país no merece, según Obama, ser reconocido como una democracia, ¿no? Así que a por ellos. Toda la maquinaria diplomática ya está en marcha, desde hace tiempo, es verdad. La razón, al final, la sabemos todos, ¿no? Allí hay petróleo. De lo contrario, maldita cuenta...
Ah, por eso no hacen lo mismo, ¿no? Con Guatemala, Honduras y estos países con un alto grado también de peligrosidad para sus ciudadanos.
Pues sí, la peligrosidad se mide en barriles. Por cierto, una curiosidad, ¿sabéis quién es? Todo esto, mirando estas noticias, se encuentra uno... Estas cosas, ¿no? ¿Sabéis quién es uno de los asesores del señor Capriles, el líder de la oposición venezolana?
Lo he visto en una foto, sí. Ya tiene el pelo blanco. No voy a dar la primicia, hazlo tú.
El amigo Felipe González, que uno se pregunta, ¿qué hace este señor allí?
Javi, falta sonidos de fondo, ¿eh? Del tipo ta-ta-ta-chan.
En fin, no sé. Al final uno se retrata y resulta que este señor de socialista tenía bien poco, ¿no? Como lo va demostrando por las sillas en las que se sienta y la gente a la que aconseja, ¿no? Digo las sillas por los consejos de administración en los que está presente.
Bueno, parece que es fácil, ¿no? Unir con una recta a todos los personajes que nos van gobernando aquí, allá y en el más allá. Todos tienen algún tipo de interés compartido.
Sí, unas curiosas trayectorias políticas. Bueno, y un último minuto para recomendar al que no lo viera el último programa de Salvados, emitido precisamente el Día de la Mujer, en el que se relataba la odisea de Zaida, capitana del ejército español, que sufrió acoso sexual por parte de un superior. Tremendo el reportaje, aunque previsible, viniendo de una institución como el ejército, que por muchas vueltas que le demos, está pensada para ejercer la violencia, para mantener el status quo. En fin, es alucinante ver lo cerca que estamos de la peor versión de nosotros mismos, justo cuando pensábamos que éramos una sociedad moderna y edificante.
Hoy ya me encuentro feliz.
Bueno, pues vamos a cambiar en algo el contenido de las noticias que da Gonzalo, rebuscando nuestra buena noticia. No solo porque hay que acabar en positivo, sino porque, como bien decíamos al principio, la información de esas 3-4 agencias de noticias suele ser muy concreta y muy sesgada. También hay cosas buenas, ¿eh? Algo aparece. La semana pasada encontrábamos la buena noticia en África y hoy vamos a dar un saltito, ¿eh?, en el espacio. Vamos a irnos al norte de Europa, a Suecia, un país que de vez en cuando nos sorprende, por ejemplo, cerrando cárceles. Así que nada, todo el mundo debería estar contento. Hoy vamos a hablar a cuenta de la reducción de la jornada laboral, en concreto. Desde hace años, la experiencia se está llevando a cabo en la fábrica de Toyota de Gotemburgo. Y hace unos meses ha llegado a los trabajadores del sector público. Trabajarán menos ganando lo mismo. Bueno, que nadie se ponga nervioso, ¿eh? Eso también puede ser. Quienes defienden esta idea argumentan que así son más productivos, que el ambiente de trabajo mejora, se humaniza y por lo tanto pues hay más eficacia. Por supuesto que esta iniciativa también tiene sus detractores, pero la traemos aquí porque es signo de un nuevo paradigma que ya está empezando a aflorar. Bueno, por ahí vamos.
La mano negra soltó el atador, luchando y gritando.
Está chula, ¿eh, Javi?
A ver, ¿qué me trae?
Mira, queridos oyentes, como vamos a hablar hoy de Mongolia, poco a poco os vais ahí enterando el porqué, me he permitido suplantar a María y a Javi, que son los responsables de la selección musical este año, que escuchamos aquí cada semana, y me he puesto a buscar y he encontrado esta canción que nos sitúa en Mongolia. Está guapa, además lo he puesto en el buscador y enseguida ha salido.
Espera, Andrés.
No la entendéis, ¿verdad?
No,
porque no soy abierto de espíritu y de mente.
Creo que no es la Mongolia que evoca esta música de la que vamos a hablar en el programa.
¿No? ¿Seguro?
Te va a reñir nuestro oyente por no prepararte el programa. Creo que hoy tenemos un programa, traemos a alguien de la revista Mongolia, pero no del país. La revista Mongolia, no de...
Esta revista es la de las portadas esas tan peculiares, por llamarla de alguna manera.
Sí. Bueno, no es tan raro.
Ofensivas, sí, indecentes.
Pero vamos a ver si lo has dicho al principio del programa.
Ah, vale. Yo lo que diga el guión, nada más que eso.
Bueno, pues lo que dice el guión es que vamos a hablar de información, así que vamos a escuchar uno de esos grupos que tenemos siempre a mano, ya que has hecho este destrozo. Así que vamos a tirar de la Gran Orquesta Republicana y este tema que se titula Información.
Corazón, de llegarte a tu casa no me das información de dónde estabas. Y ahora estoy mirándote a la cara y pidiéndote perdón, no te encontraba. Y no me enteré de nada,
que mi vida estaba fea.
No me enteré nunca de nada,
que mi vida estaba fea.
Y no me enteré de nada,
que mi vida estaba fea.
No me enteré nunca de nada,
que mi vida estaba fea.
Estás aburrida, que no quieres más vivir, que esto se acaba. Y ahora estás mirándome a la cara, despidiéndote de mí. Te vas, ¿qué pasa? Que no me entero de nada,
que mi vida estaba fea.
Que no me entero nunca de nada,
que mi vida estaba fea.
Que no me entero de nada,
que mi vida estaba fea.
Que no me entero nunca de nada,
que mi vida estaba fea.
No me entero de nada, tengo el corazón y mi vida se apaga.
No me
me viene bien esta canción, Gonzalo, para decirte algo que hace tiempo quería decirte, compañero. Tengo la sensación muchas veces de que no me entero de nada.
Vaya.
Y es una sensación que se me repite en cantidad de ocasiones ante el panorama de la realidad que nos rodea, incluso ante lo que nos cuentas tú al principio. Yo no sé si es que me saturo de información que no me sirve de nada, o bien que siento que me están ocultando lo que verdaderamente importa. Vamos, que me siento engañado habitualmente.
Sí, es que el panorama mediático es curioso. Hemos hablado antes de Salvados, que es un programa que hace un tipo que hacía, era un cómico, y de pronto hace un programa de reportaje, y ahora resulta que también para encontrar uno de los pocos ejemplos de información rigurosa e independiente en nuestro país, nos tenemos que ir paradójicamente a una revista satírica, Mongolia. Tal vez a alguno de ustedes les suene porque se la ha comparado hasta la saciedad con la revista satírica francesa Charlie Hebdo.
En fin, al menos hoy podemos arreglarlo un poquito. Tenemos con nosotros al responsable de la sección seria, me lo entrecomilla Javi, de esta publicación, el Reality News de Mongolia, esa sección que está anunciada con un "a partir de aquí, si se ríe es cosa suya". Buenas tardes, Pera Rusiñol.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Rusiñol anda empeñado en no pocos proyectos editoriales, como Mongolia, que ya lo hemos comentado, Alternativas Económicas, una revista que ahora es referencia para muchos en estos temas de la economía, colaborador también en el diario.es, y ha sido redactor jefe del País, director adjunto del Público, y ha trabajado en numerosas cabeceras como La Vanguardia. Bueno, no sé si nos dejamos algo en el tintero.
Bueno, en La Vanguardia en realidad nunca estuve, sí en el Periódico de Cataluña y también en el Avui. Unos cuantos medios ya, sí.
Unos cuantos. Bueno, pues vamos al tajo. Entiendo que no todo lo que ocurre interesa contarlo, al menos de una manera clara. Esta semana, por ejemplo, conocíamos que ha sido prohibido un concierto de Sociedad Alcohólica. Hace un tiempo, por aquí en el cine, en las tierras desde la que te hablamos, se censuró una película sobre la sacrosanta Romería del Rocío. Y en los inconfundibles diarios televisivos, ni qué decirte lo que se obvia intencionadamente. Pera, ¿hay censura en la prensa?
Sí, eso en realidad siempre la ha habido. O sea, la palabra censura es muy fuerte. Hay todos unos mecanismos que acaban conduciendo a que unos pocos, muy pocos, deciden qué es lo que se puede publicar y de qué es lo que hay que hablar. Y antes había un poco más de margen, porque el mecanismo siempre ha funcionado en ese sentido. Esto Chomsky hace muchos años lo explicó muy bien en unos estudios muy interesantes sobre comunicación de masas. Y digamos que al final siempre unos pocos deciden por los demás de qué hay que hablar, ¿no? Y tratan de colocar la agenda a los demás. La diferencia con lo que pasaba antes es que ahora el margen es todavía más reducido para hablar de cosas que no le interese al poder, porque el poder, y el poder financiero en particular, directamente se ha convertido en el propietario de los medios, de todos los grandes medios prácticamente sin excepción, y por lo tanto, en buena lógica, pues todavía es mucho más difícil que se hable de cosas que no interesan al poder, en la medida en que el poder, y ya no es que ayude con créditos o con publicidad o con lo que sea, sino que es directamente el propietario.
Como un cuarto poder, ¿verdad, Gonzalo?
Claro, el cuarto poder, eso es el mito liberal, ¿no? O sea, el mito liberal se basa en que la democracia necesita un cuarto poder. Hay los tres poderes clásicos de Montesquieu: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y para asegurar que todo funcione bien, desde un punto de vista institucional, liberal y democrático, pues para evitar la corrupción, para evitar el abuso de poder, etcétera, etcétera, se necesita un cuarto poder que fiscalice a los otros poderes, digamos, ¿no? Y eso en el diseño liberal, este papel tan importante para la democracia, está reservado a la prensa. Evidentemente, hoy es un chiste. El cuarto poder no existe en términos de cuarto poder, sino que es un juguete en manos del único poder existente, que es el poder financiero en este momento.
Claro, porque nosotros hemos hecho algunas veces esto, análisis un poco de la propiedad de los medios. Y yo creo que de unos años acá, de hace ya algunos años, siempre que tiras del hilo, al final está la banca, el poder financiero. ¿Queda algún medio que no esté ahora mismo, alguno de estos medios, entre comillas, convencionales, que no esté controlado por la banca?
No, de los grandes medios no hay ninguno. Y eso es muy relevante, ha pasado en este país de manera muy desapercibida. porque claro, eso a veces parece un rollo, ¿no? Hablar de la propiedad, pero al final es lo más importante.
Claro.
Porque es evidente que en un medio de comunicación es impensable que alguna vez haga algo que perjudique a sus dueños. Eso todo el mundo lo entiende, pero si lo trasladamos a que los dueños es la banca, y en este momento todo gira alrededor de la banca, desde los desahucios, las participaciones preferentes, el rescate financiero, las pensiones, todo, entonces evidentemente aquí es de una enorme importancia, ¿no? Entonces eso ha cambiado en los últimos años y, como digo, no se conoce lo suficiente. Los grandes medios todos formaron parte de una política industrial que no es que afectara solamente al sector del periodismo y de los medios de comunicación, sino que lamentablemente afectó a todos los sectores y en todo el mundo, que es que tuvimos una época de un capitalismo muy alegre que rápidamente se convirtió en un capitalismo de casino que se basaba básicamente en que la gente se endeudara y las empresas se endeudaran para seguir creciendo con una pelota que ya vemos dónde nos ha llegado, ¿no? Cuando revienta la burbuja, todos los medios están extremadamente endeudados. El grupo Prisa, que es el grupo más importante de este país, el editor del País, el dueño de la cadena SER, debía a los bancos en aquel momento, estamos hablando de cuando pincha la burbuja, 2008 aproximadamente, le debía 5.000 millones de euros. Y eso, evidentemente, es impagable, y cuando pincha la burbuja, pues todavía más, porque tú ya ingresas menos, el banco te reclama el dinero, tú no lo puedes pagar, y entonces lo que ha pasado en prácticamente todos los grandes medios, porque todos han compartido esta misma filosofía en los años del boom del capitalismo de casino, todos se endeudaron y todos no pudieron pagar la deuda cuando reventó la burbuja, pues el acuerdo que se llegó es, en lugar de cerrar los medios, porque estaban quebrados, pues los acreedores, los bancos, cambiaron deuda por acciones y se convirtieron, por tanto, en los principales dueños de todos, o los accionistas de referencia, de todos los grupos de este país, que antes eran de editores, y ahora desde el año 2010-2011, pues,
Perdonando deuda, claro. Si
nos fijamos uno por uno, siempre encontraremos la huella del sector financiero detrás, en el Consejo de Administración, no solamente como un poder que le condiciona, etcétera, etcétera, sino que directamente es el dueño. Hemos tenido recientemente uno de los casos más increíbles, que además no se hablaba, que el presidente de Vocento es el grupo editor del diario ABC, uh-huh, y otros muchos diarios regionales, el presidente de Vocento era al mismo tiempo consejero del Banco de Santander y ahora ha sido promovido a consejero ejecutivo del Banco de Santander. Ahora ha dejado Vocento. Pero imagínense hasta qué punto el cuarto poder es en estos momentos un puro instrumento de propaganda al servicio del poder financiero.
Hemos recogido un titular que sacaba ahí hace un tiempo, un cuarto poder de rodillas ante el Banco Santander.
Claro, porque esto además fue muy evidente, que en fin, es una cosa que si miras la propiedad, te fijas en la información que se hace, pues uno ya lo ve, pero a veces se necesita que sea muy evidente para que mucha gente lo vea, ¿no? Y aquí en España tuvimos una ocasión recientemente, hubo un día que los cuatro grandes periódicos de Madrid, y no sé qué pasó en otros lugares de España, pero los cuatro grandes diarios nacionales, por decirlo así, La Razón, El País, el ABC y El Mundo, aparecieron todos cubiertos de una propaganda del Banco Santander en portada y la contraportada, o sea, todos envueltos dentro de una página de una propaganda del Banco Santander, pero con sus cabeceras.
Muy metafórico.
O sea, ahí es El País y debajo el Santander y detrás el Santander, y es una exhibición de poder tan fuerte que muestra realmente cuál es la situación de los medios. Todos están absolutamente a disposición y arrodillados y dependen del poder financiero, y particularmente los dos bancos en ese sentido más importantes al respecto, con más fuerza en los consejos de administración en estos momentos, son el Banco Santander y CaixaBank.
Ya, entonces, un mecanismo evidente que están utilizando las grandes empresas, la compra de periódicos, donde meten lo que otras veces hemos dicho nosotros, tablillas publicitarias, pero también generan en cierta forma pensamiento económico y pensamiento político, lo que significará que también hay partidos políticos, evidentemente, en la órbita de estas grandes entidades financieras, que igual hacen periódicos que acero, y que utilizan las mismas herramientas, que es el periódico de gran distribución o el medio de comunicación de gran distribución, para generar opinión.
Efectivamente, tradicionalmente los grandes periódicos son los que han generado opinión en España y en el mundo. Ahora están en crisis, el modelo está en crisis, pero evidentemente parte de esta crisis es porque ya no tienen la más mínima credibilidad, porque son propiedad e instrumentos al servicio del poder y del poder financiero en particular, porque evidentemente incluso el gobierno, yo tengo mis dudas de que no sea también un instrumento en estos momentos muy dependiente del poder financiero que le compra la deuda pública, y si no, como el gobierno ha renunciado a poner impuestos a los ricos, pues necesita ir a los mercados para financiarse, y entonces aparecen de nuevo los bancos que le ayudan al gobierno, pero no a cambio de nada, sino a cambio de que desarrolle su propia agenda, ¿no? Entonces los medios nunca han sido tan extremadamente dependientes. ¿Por qué? Porque antes había algunos casos de que eran muy rentables. Y eso es muy importante para el periodismo, a veces no se piensa lo suficientemente. Un medio de comunicación, para ser independiente del poder político, financiero, de lo que sea, tiene que ser rentable para no tenerse que arrodillar a lo que le piden, ya sean grupos de presión o directamente el poder financiero o el poder político. Entonces, en estos momentos, todos los medios están quebrados técnicamente, no cierran porque los bancos son los que se lo han quedado y lo utilizan para su aparato de propaganda, pero claro, en esas condiciones la fuerza del periodismo, la independencia, todas esas cosas son irrisorias, ¿no? Y por parte de los bancos, pues están en la propiedad, son los principales anunciantes. No olvidemos que la publicidad no hay que pensar solamente en la de los bancos directamente, sino que al mismo tiempo el proceso de concentración del capitalismo español, acelerado por esta crisis, ha hecho que todas las grandes empresas, las grandes corporaciones que ponen anuncios, en el fondo están controladas también por los propios bancos, ¿no? Gas Natural, Telefónica, Repsol, pues todo esto, los accionistas de referencia también es la banca. Entonces, ya sea de manera directa en el Consejo, ya sea a través de la publicidad, directa o indirecta a través de las empresas que controlan, pues hacen lo que quieren.
Bueno, pues creo que el análisis está completo, resulta demoledor. Vamos a intentar cambiar de registro porque sí es verdad que también en los últimos tiempos han aparecido algunos medios que han querido ser independientes y que han puesto el acento en que los periodistas e incluso los lectores fueran los dueños de los medios, ¿no? ¿Sería este el camino para que la libertad de prensa fuera viable?
Para que sea viable hacen falta muchas cosas, ¿no? También hay que implicar al consumidor o no tanto hablar de consumidor, sino ciudadanos críticos que sean conscientes de que tienen que pagar para tener información de calidad independiente, porque si al final siempre paga alguien, mucha gente recibe noticias gratis en internet y donde sea y no se pregunta quién paga esas noticias, pero si es un profesional que tiene que trabajar, investigar y vivir de esto, alguien le paga. Si no paga el que recibe la información, siempre hay que preguntarse quién lo paga, y si es gratis, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es que lo pague también el poder financiero. Por lo tanto, yo creo que un requisito fundamental es que los ciudadanos críticos, los ciudadanos conscientes, se comprometan con alguno de los proyectos de periodismo independiente para garantizar que esto tiene viabilidad, porque si no, al final, insisto, acaba pagando la banca. Pero al mismo tiempo, ese elemento que usted comentaba y que yo estoy muy de acuerdo, es los propios periodistas participar de la propiedad. Eso es una cosa que parecía, o que nos hicieron creer que era del siglo XIX, esos objetivos del periodismo, pero yo creo que en esos momentos es fundamental. Es tan fácil que se lo quede el sector financiero, que los periodistas no solo tenemos que hacer, en mi opinión, el periodismo, sino también crear las herramientas empresariales. Eso no significa que tengamos que hacer nosotros de vendedores o de gerentes, pero sí estar presente también en los consejos de administración o en las estructuras de dirección empresarial para, como la mejor forma de blindar realmente que el periodismo es ajeno a este momento tan demoledor en que el sector financiero se lo ha quedado todo. Y la mejor manera de evitar que se quede la prensa independiente es con la participación militante y absolutamente vigilante de los periodistas también en los puestos de representación de la empresa.
Por ir terminando en cosas concretas, nos interesaba mucho hablar o comentar algunas de esas experiencias que cuando te presentábamos nosotros estábamos trasladando, ¿no?, a los oyentes de Huelva. Hablamos de Mongolia, una revista satírica que es mucho más que unas portadas provocativas y de la que llama la atención, al menos el que no haya sido secuestrada todavía por un juez. Es difícil encontrarla en Huelva, no hay muchos kioscos donde puedas comprarla, pero si va sonando y si te acercas a Sevilla lo ves con más facilidad. Mongolia, ¿qué es lo que propone, Fera, a los lectores?
Mira, Mongolia, nosotros siempre nos ha gustado mucho una tradición satírica que está muy consolidada en Francia, no solo con el Charlie Hebdo, sino sobre todo con el Canard en Chanet, y también en Reino Unido con Pride Bataille, que es información o medios de comunicación que tienen un registro brutal, un registro que no estamos acostumbrados, pero que es implacable frente al poder, y combinan la sátira con la información, siempre cada uno con su registro, perfectamente diferenciada. La parte que va de información es muy seria y la parte que va de sátira es muy salvaje, pero comparten ese objetivo común de decir, vamos a fiscalizar al poder. Por un lado nos reiremos de él y por el otro lo desnudaremos, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos hacer, dentro de esa tradición que ya les digo, no inventamos nada, pero que en España existió en la transición, pero después no, porque lo que quedó, que nosotros también les admiramos y les respetamos mucho, pues el jueves no tiene este objetivo, es una revista de humor, y el humor es una cosa y está muy bien, pero no es este planteamiento, digamos, más periodístico e incluso político de hacer información que el poder no le guste, que el poder no le moleste, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Mongolia, y para eso, evidentemente, tenemos que ser completamente independientes. Los trabajadores, en el caso de Mongolia, pues tenemos aproximadamente el 70% de la empresa, y en ese sentido, pues no tenemos ni más límites que los que nos ponemos nosotros mismos, ¿no?
Y el caso de Alternativas Económicas, que posiblemente a los oyentes le suene menos, pero es una revista que tiene ya cierto recorrido, ¿está siendo viable una revista económica alternativa en este país?
Pues Alternativas Económicas va un poco con más dificultades, porque es una revista que ya tiene un público más minoritario, pero nosotros estamos convencidos de que vamos por el buen camino, ¿no? Tampoco inventamos nada. Hay en Francia una revista que se llama así, que es una cooperativa que tiene 50 trabajadores. En España siempre se nos ha intentado meter las ideas en la cabeza que una cooperativa pues no puede ser una empresa económicamente importante, porque aquí tenemos un ejemplo de periodístico buenísimo, que tienen 30 años de vida, 50 trabajadores, facturan 7 millones de euros, es una cooperativa muy bien gestionada, que lo que se dedica es a intentar explicar la información económica al ciudadano, no al consumo, no al inversor, no al directivo, sino al ciudadano, que el ciudadano entienda cómo le afecta a la economía, que la prensa tradicional la explica de forma obtusa y complicada, en parte para que el ciudadano se aleje de esas cosas, pero le afectan a la vida cotidiana, ¿no? Muchas veces, pues se hablaba de la prima de riesgo, pues a lo mejor la prima de riesgo, si lo entiendes, te darás cuenta de que a lo mejor te acaba jodiendo la pensión. Entonces, este es nuestro enfoque, ¿no? Intentar explicar la economía con total independencia, porque es una cooperativa que los propios periodistas somos los que editamos la revista, y con un lenguaje y con un enfoque ciudadano, pensando en el ciudadano y no en los poderosos, y sobre todo intentando hacer un esfuerzo de divulgación para que nadie se sienta excluido de unas informaciones que parecen difíciles, pero que a todo el mundo le afectan. Aquí vamos un poco más retrasados, tenemos 1.500 suscriptores, es un modelo muy de suscripción, cuesta mucho encontrarlo al periódico en el kiosco, porque hay que imprimir demasiados ejemplares para surtir bien al kiosco, y es un modelo que funciona mucho a través de la suscripción. Tenemos 1.600 suscriptores prácticamente en 2 años de vida, estamos satisfechos, pero nos queda un buen camino todavía que recorrer, porque necesitaríamos, para ser viables, aproximadamente 4.000. O sea que estamos casi a mitad de camino en 2 años, y por tanto esperanzados de que vamos a lograrlo.
Bueno, pues Mongolia, Gonzalo, Alternativas Económicas, tenemos también el diario.es, donde tú participas. Ayúdame, ¿qué más tenemos por ahí para poder leer desde una perspectiva diferente? ¿Diagonal?
Sí, Diagonal, que llevan muchos años, en cierta forma diagonal, se anticiparon a toda esta ola. Nosotros somos gente que venimos de los grandes medios, Diagonal viene del periodismo activista, y entonces pues ahora nos hemos encontrado en este camino, pero ellos llevan 15 años o 10 años trabajando desde la base y haciendo un buen trabajo cada vez más profesional, porque empezó como muy muy militante y ahora es una revista realmente que merece la pena seguir. De la ola así nueva pues han salido bastantes proyectos muy tematizados, muy, que eso es una de las características que necesariamente tenemos que tener, ¿no? No podemos abarcar de entrada hacer un periódico que o un medio que lo englobe todo, porque eso necesitas mucho dinero, ¿no? Sino que tenemos que focalizarnos en cada uno en un área especializada y poder hacer información buena de esta área. Y así, pues a lo mejor algún día nos unimos incluso, ¿no? Y tendremos ya un medio completo. Cabecera. Pero están saliendo muy tematizados. Por ejemplo, en el mundo cultural, pues está Shutdown, que tiene cierta participación andaluza también, porque tiene un principal socio, es sevillano, es una revista cultural. Está Infolibre, con una... Que han impulsado a varios compañeros también de Público. Evidentemente El Diario, que es ya un éxito empresarial, no solo periodístico, ya tienen más de 10.000 socios, facturan 1,5 millones al año, o sea, va como un torpedo extraordinario. Después está también especializado en ciencias materia, está especializado más en información internacional una publicación que se llama Frontera D, acaba de salir una que se llama Contexto, CXT, que la dirige Miguel Mora, que había sido corresponsal del País muchos años y que también tendrá un enfoque muy internacional. Es una publicación nueva muy interesante de seguir. Va a salir un periódico, un semanario que está impulsando Miguel Ángel Aguilar, que se llama Ahora. O sea que están realmente, hay de deportes, hay una magnífica publicación de deportes, pero con un ámbito muy cultural, del fútbol y la cultura, muy bien hecha, que también la hacen unos compañeros de Público. En fin, hay muchísimas iniciativas, y vamos a ver cuál es. Está La Marea, me olvidaba también, de excompañeros de Público, una magnífica revista mensual. O sea, que realmente las empresas periodísticas tradicionales están en su peor momento y en mi opinión no tienen posibilidad de recuperarse, pero al mismo tiempo es un momento de grandes oportunidades para desarrollar o para experimentar o para hacer periodismo independiente sin las cortapisas que solíamos tener, incluso en las mejores épocas del periodismo en las grandes empresas. Bueno, o sea, que yo al final soy optimista.
Eso, con la oferta que nos ha hecho. Nosotros estamos aquí tomando nota de algunas que no, la verdad es que no habíamos escuchado.
Muy bien.
También nos quedamos con una insinuación que tú has hecho, ¿no? Porque es verdad que algunas veces nos preguntamos si hay sitio para tanta publicación alternativa, teniendo en cuenta que no somos tanto los lectores o la gente que accede a este tipo de información. No sé si está el mercado saturado, si realmente como proyecto de empresarial hay sitio para tanta gente o hay algún proyecto de...
Yo creo que depende sobre todo de que la gente recupere la conciencia de que se tiene que implicar, que no le basta con consumir información gratis, y eso no es fácil, es decir, está acostumbrada a tener información gratis, no se pregunta quién la paga, y es más cómodo que no tenerse que involucrar. Pero si logramos que la gente entienda el mecanismo, pues yo creo que hay sitio para todo, sobre todo porque son, como decía, apuestas muy temáticas. Cada una se ha especializado en una cosa determinada, ¿no? Entonces, y además remamos todos en la misma dirección. El año pasado hicimos una iniciativa muy interesante que no sé si la conocieron en Huelva, porque estaba muy centrada en Madrid sobre todo, pero reeditamos por un día un gran periódico de la República que se llamaba El Heraldo de Madrid, que es un periódico que los falangistas lo primero que hicieron al entrar en Madrid fue clausurar este periódico, y nunca hubo una compensación, nunca hubo nada. Fue el gran periódico de la República, vendía 500.000 ejemplares, y por allí pasaron Chávez Nogales y muchísima gente. Pues lo que hicimos el año pasado, coincidiendo precisamente con el 14 de abril,
sí, aquí llegó la noticia,
pues
no
recuperamos por un día el periódico, es un homenaje al 75 aniversario de su disolución, y lo hicimos agrupándonos todos estos nuevos medios. Nos juntamos 8, 9 o 10, ahora no me acuerdo de memoria, pero 10 medios, y cada uno asumió una sección. Alternativas Económicas asumió Economía, El Diario asumió Política, cada John Down asumió cultura, la marea asumió sociedad, cada una asumió la parte que está especializada. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad estamos construyendo un medio, pero en distintas uh-huh. áreas temáticas.
Bueno,
si tú sumas lo que la gente se gastaba antes en un periódico y ahora te suscribes, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero a 5 de estas publicaciones, que son algunas de ellas mensuales, otras en la web, etcétera, uh-huh. pues gastas menos dinero de lo que te gastabas antes en el periódico. Y es una forma distinta también, porque cada uno puede elegir las áreas que más le interesan, ¿no? O sea, que yo creo que realmente, en este sentido, aunque parece que hay demasiadas iniciativas, no hay ninguna que se pise con otra de manera clara, sino que cada uno está explorando áreas temáticas sólidas e independientes, y después en algún momento, vete a saber, es pronto, pero no hay que descartar que de aquí surja alguna iniciativa, como hicimos de manera simbólica un día, pues que permita reconstruir un espacio mediático
eso es lo
más
que tú
potente,
quieres, Gonzalo.
Más de masas, porque los mimbres están colocados, muy bien colocados, temáticamente, y después solo hay que juntarlos, ¿no?
Bueno, si repetís la experiencia este año, este abril, acordaros de mandar un par de ejemplares para Huelva.
Sí, lamentablemente no, porque fue el año pasado solamente, pero escucha, ya yo os lo tengo del año pasado, o sea que si me dais los datos, os mando un par de ejemplares para que los tengáis.
Ahora le diremos a Javi que te lo dé. Pues muchísimas gracias, Pere Rusiñol. Últimamente dedicamos un tema musical a todos los invitados, no vas a ser menos. Y para no arriesgar mucho, vamos a recurrir a uno de esos clásicos de nuestro programa, en este caso Hechos contra el Decoro, que tiene un tema que se llama Voice of Babylon, que hace un diagnóstico de los medios que no desentona con el que tú nos has hecho. Pues nada, queda dedicada. Muchísimas gracias. Mucha suerte en todos estos proyectos de comunicación y mucha difusión. Que calen mensajes distintos que falta hace.
Estupendo. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarlo.
¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar la zona? Concéntricos, no soy dueño de mis sueños. Cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso, y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y ha escapado. Salto el muro y cruzo el barrio, más allá de la autopista y de este cerco cotidiano. Hay salidas, lo he oído, sé que existen cientos de metros despejados, sin un cristal en medio que me impida recorrerlo. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla, nunca puedo retenerlo, siempre en el escaparate. Son de otros y están lejos, y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido ciego, en sí mismo ensimismado. Me arrastra a los mismos sitios, paso a paso, año tras año, estación tras estación. Desengaño a desengaño. ¿Y cómo va? Dime esta vez cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar?
Como toda la semana, vamos a enredarnos hoy rápidamente, porque la verdad que ha estado muy interesante la entrevista con Pere Rusiñol, y sobre todo nos ha bombardeado a nombres de periódicos, de iniciativas de comunicación que habrá que explorar y de la que habrá que aprender, por supuesto. Vamos a hacer un repaso a cómo han venido las redes sociales, el Twitter esta semana, para ver también qué es lo que se cocina por ahí y qué es lo que la gente empieza a trasladar, a pensar y a transformar desde también su sátira e ironía.
Venga, pues empezamos con un tuit de nuestro habitual Gerardo TC sobre la suspensión de ese concierto en Madrid. Dice: lo de la sociedad alcohólica no es censura, es solo que no nos sale de los huevos que canten porque no nos gustan. ¡Ea!
Bueno, de política vamos ahí bien servidos este año, y imaginaos cómo se va desbordando el Twitter. De arroba la madre de Brian: lo malo no es que en el PP crean que pueden ganar las elecciones con Aguirre y Cifuentes. Lo peor es que quizá tengan razón.
Más, de Anacleto Panceto, también otro habitual. Dice, en el primer día de campaña en Andalucía, Albert Rivera ya ha pescado 12 atunes, 7 merluzas y 2 pescadillas.
Bueno, y otro ya fuera de la política, para que te mires al espejo y empieces a reflexionar sobre el sentido de la vida. Este es del Citador. Envejecer es descubrirte a ti mismo bajando el volumen de la música en el coche. Este es muy triste, Javi. No me ha gustado.
Porque tú la bajas.
Bueno, pues en agenda, en propuestas para esta semana, una extensiva todo el mes, tenemos la exposición de latitudes, el equipo de señales de humo, o al menos una parte. Estuvimos viendo ayer la exposición que organiza la asociación Latitudes 21, aquí en Huelva, señales fotográficas, en tan solo un instante he recogido toda la intensidad en cuanto a dolor, a indecencia, a belleza, a denuncia social. Y a mí lo que más me sorprendió, Gonzalo, que sé que a ti también alguna de las exposiciones que vimos te gustó, ¡esto en Huelva!
Y yo creo que está un poco difundida esta exposición, porque la verdad es que es muy buena, ¿no? Yo animo a todo el que ande por el centro que se asome. Alguno está en el museo, en la Casa Colón y en la Casa de la Provincia, de la Diputación. Y realmente merece la pena, ¿no? Echa uno un ratito interesante viendo fotos muy buenas.
Bueno, y otra propuesta para esta semana es la presentación del libro Microhistorias para libélulas, que será este viernes a las 8 en la Biblioteca Provincial. Además, la recaudación de los libros vendidos irá íntegra para uno de los proyectos que llevamos apoyando desde el principio, el proyecto Traperos Huelva. Vea, cuñita. Bueno, pues esta música siempre la presentación de nuestro oyente. Muy buenas tardes, don Sebastián Huelva.
Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Yo hoy sorprendido sí. Por esta avalancha de información que nos ha traído este señor catalán.
Sí, pero nunca habláis del Marca, coño.
Pero el Marca, periódico alternativo...
Marca independiente, del Madrid, ya está.
Ahí está.
Por culo todo.
El Marca, que además es el periódico más vendido de este país, ¿no? Todo hay que decirlo.
Por eso digo, no había hablado del Marca, pero bueno, pues no hay que leer nada, joder, para estar informado, qué juguete.
Pues la verdad es que sí, habrá que ir cambiando cada mes una cosa.
Yo digo diciendo lo de siempre, el que no tenga internet no lee, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Don Sebastián, no, no, usted además del Marca, ¿qué lee?
Cuando nos había traído que traer una bandera con un mojón encima de la bandera. ¿Cómo se llama eso? De Mongolia.
De Mongolia.
Ese está bien, lo que pasa es que, joder, trae muchas letras, don Andrés.
¿En Mongolia?
Mongolia trae muchas letras, es una de las páginas está muy cargada. Pero bueno.
Pero trae imágenes tan sorprendentes y mensajes tan diferentes.
Sí, ese está bien, ese se puede comprar en el kiosco, ¿no?
Aunque yo tengo la sensación, don Sebastián, que el único nubense que compra el Mongolia es Javi, porque es que no lo veo en ningún otro sitio, no sé si se venderá de algún sitio.
A mí de vez en cuando me llegan los números atrasados. Yo creo que es el único que se los lee cuando hay que leerlo. Pero bueno, por lo demás bien, ese tío hablaba, el oído, ¿eh?
Sí que hablaba, ¿no? A mí me ha sorprendido, pero no tanto claro, por claro, todo lo que ha hablado, claro. Sino por el entusiasmo que tiene el muchacho. Yo que veo sí, todo esto claro, de los medios claro, con mucha depresión.
Así que me gusta hacer una entrevista, lo atrevo, tiene uno que mirarlo, dice el todo.
Que conste que hemos tenido que buscarlo. Uy, ahí ha pasado algo en el teléfono.
No, aquí sé no, el teléfono está quedando sin pila, le está pasando como la
bueno,
está
quedando sin pila. Don Sebastián, yo tenía muchas ganas de preguntarle, porque es la primera vez que hablamos con usted este año en plena campaña política.
Sí.
¿Vio usted el debate de ayer o qué?
Yo no, yo veía el debate cuando salía la gente que tenía que salir, cuando Julianquita hablaba y te enamoraba y tú lo mirabas y decías, oye, qué cosa más bonita está diciendo este y seguro que tiene razón y todo. Pero no, porque ya los debates no son debates, ¿vale? Yo lo puse, estaban los tres ahí de pie, cada uno diciendo sus cosas, uno le parecía una pregunta al otro, el otro no contestaba, le hacía una pregunta al otro, y ahí no contestaba ni Dios.
Cada uno
con su... Como cosa interesante ahí que dijo, bueno, no voy a decir quién la dijo, pero bueno, pero no, así no puede ser, y hoy que hay siete, imagínese usted lo que se puede montar.
Bueno, a lo mejor les dejan hasta discutir entre ellos y todo, Sebastián. Supongo que no tendrán un límite horario tan estricto.
Pero no va ninguno de los pesos fuertes, no va ni la moraita, o sea, ni para ir de usted.
Lo que puede pero ver, porque la moraita dice que está en un debate ciudadano en mitad de una plaza, don Sebastián.
Claro, que es lo que yo hago, yo no creo que se vaya a debatir con quien tiene que... Bueno,
bueno, pues hoy...
En campaña y no en campaña.
Hoy don Juan...
Somos independientes.
Don Juan Infante, director de esta emisora donde realizamos en directo el programa, y el otro día el compañero Gonzalo ya nos han estado insinuando la posibilidad de hacer un debate como el que hicimos para las elecciones municipales últimas y para las europeas.
Los últimos que nosotros hemos hecho han estado bien, pero es que aquí no puede ser, el debate uno se tiene que interrumpir, tiene que contestar, tiene que poner aprieto al otro, en fin, usted sabe, ¿no? Las cosas que tiene que ser la democracia, pero bueno...
Como bueno, pero usted se sumaría, don Sebastián...
La paga el Banco Santander, bueno, a ver quién debate con el Banco Santander, tiene los dineros.
Usted sabe que nosotros de presupuesto andamos escasos y probablemente tampoco vamos a tener ningún banco que nos vaya a servir de aval para hacerlo, pero nos atreveremos, ¿no? Como siempre, a invitar a todos los partidos que sean valientes, echen hacia adelante y vengan a contarnos qué es lo que quieren para esta ciudad. Bueno, podemos hacer alguna apuesta. En fin, don Sebastián, mucho ánimo para lo que nos queda de campaña. A ver qué es lo que sale, que va a ser una sorpresa.
La campaña se sobrelleva, luego hay otra, luego otra, luego otra, luego otra. Y vamos a estar en campaña continuamente, vamos a estar encampañados.
Ya, pues nada, hasta luego, don Sebastián. Nos oímos la semana próxima.
Forma en barro, si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, 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 na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Thank you.